latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel como todos los jueves, aquí estoy con ustedes, me pueden estar escuchando por Facebook de la Red Hispana de la doctora Isabel y no se olviden de llamarnos aquí al 888-787-2346 que tenemos a nuestra Isabel allá en Puerto Rico recibiendo las llamadas, pero aquí estamos con ustedes de un lado al otro, desde Washington D.C. a California, a Houston, inclusive gente que nos escuchen en Guatemala y también en México. Aquí estamos con ustedes y no se olviden que ustedes son los que hacen el programa. Yo puedo impartir mis conocimientos, mis experiencias de vida, que son muchas, que jamás pensé que yo iba a vivir lo que he vivido y experimentar lo que he experimentado, pero creo que esos son momentos que puedo compartir con ustedes. Y cuando ustedes me hacen una pregunta, pues cuando yo les contesto no reciben la respuesta de un libro solamente, sino de mis experiencias vividas. Así que aquí estamos con ustedes, no se olviden, como todos los jueves estamos aquí. Y también les recuerdo que la Red Hispana siempre quiere que estés lo más atenta posible a todo, especialmente durante esta pandemia del COVID-19. Y si eres como yo y tienes alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes, ya sea lo que sea, pues creo que debes de ser invitada a la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas junto con el Hispanic Communications Network y la Red Hispana. Te traen más que nada fundamentalmente muchas informaciones para ti y puedes entrar aquí a este recurso que te vamos a dar que es tusaludsincovid.org. Así que no te olvides que si tú entras en tusaludsincovid.org, te puede ayudar con muchísimas cosas para saber lo que tienes que hacer si tienes diabetes o si tienes cualquier otra enfermedad crónica. Bueno, hoy vamos a estar hablando y yo creo que primeramente quiero saludar a Ariel, que está del otro lado ahí. ¿Cómo estás, Ariel?
Muy buenas tardes, doctora. Me encuentro muy bien aquí. Disfrutando del clima de DC, que ya va mejorando poco a poco, se va poniendo mejor. Pero bien, feliz y contento de estar aquí otro jueves con usted.
Qué bueno, pues yo muy contenta de pasarlo contigo. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante. Y no sé si nuestra amiga Luisa está ahí o ya se fue.
Está aquí en la oficina, la puedo llamar si usted gusta.
Sí, me gustaría compartir con ella, ya que ella es mujer y el tema de hoy es de las niñas.
Ok, deme 30 segundos y ya la llamo.
¿Cómo podemos empoderar a nuestras niñas? ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer? También quiero saber de hombres que saben la importancia de esa relación tan increíble entre padre e hija. Sí. Al igual que es importante la madre, la relación del padre con su hija, es que empieza a dar los primeros pasos a saber con quién se va a unir en un futuro. Y este programa es de ustedes, así que llamen al 888-787-2346. Y también quiero que conozcan a Luisa Arbeláez, que está aquí con nosotros, trabaja con nosotros, y la importancia de que yo le pueda hacer algunas preguntas a ella, porque yo creo que nos ayuda, yo creo, y les ayuda a ustedes, de cómo es que esta niña, Luisa, que ya es una mujer, pues ahora está trabajando en la estación de radio, me ayuda mucho con el programa, pero no la vamos a ver. ¿La podemos ver o no? Pero podemos escucharle. Ok. Querida Luisa, gracias por atreverte a sentar aquí en la silla de fuego, ¿no? Si yo te preguntara, porque hoy estamos hablando de cómo podemos empoderar a las niñas, ¿no? A las mujeres, a las hijas. Si yo te preguntara si hubo alguien importante en tu vida que te hizo sentir fuerte, que tú sí puedes. ¿Hay alguien?
Bueno, muy buenos días, doctora.
¿Me escucha? Muy buenos días.
Bueno, pues...
Hay que levantar un poco el volumen de ella. Ajá.
Yo diría que mi mamá. Ella siempre fue mi inspiración de una persona luchadora, guerrera, trabajadora. Uh-huh. Y pues a ella salí, por así decirlo.
Bueno, eso es lo importante. La importancia de que una madre te pueda decir tú sí puedes, no solamente con las palabras. Ella te dio el ejemplo, porque ya lo dijiste, es una guerrera, ¿no?
Sí, me dio el ejemplo y me dio el apoyo. Siempre que quise hacer algo, siempre que tenía un sueño, siempre ella estaba ahí para apoyarme y alentarme.
Bueno, ¿y cómo te fue en la escuela?
Muy bien, a mí me fue muy bien. Fui una niña juiciosa, como decimos en Colombia, yo soy colombiana, y entré a la universidad joven a los 16 años. Estudié uh-huh. comunicación social y periodismo. Okay. Me gradué a los 21 y llegué aquí a Estados Unidos a los 23 años.
Pues te felicito y todavía te queda mucho camino por caminar, ¿no? Como dice el gran Unamuno, el camino se hace caminando, ¿no? Y yo creo que comenzaste, y fíjate lo que has caminado, de Colombia para los Estados Unidos y estás en Washington, D.C., terminando, más que nada comenzando tu carrera, y será solamente el principio. Así que te agradezco mucho que estés ahí. Una pregunta importante. Tu madre fue importante en tu vida. ¿Cómo fue tu padre?
Mi padre también, digamos que él estaba presente siempre, pero mi mamá era como la que más estaba en los temas como del hogar. Ella no trabajaba, ella se dedicó a nuestra crianza. Y mi padre, pues, era el que proveía en el hogar, pero no participaba mucho de la crianza. Sin embargo, okay. Es un hombre trabajador también, luchador, uh-huh. igual, ambos muy, muy luchadores y trabajadores.
Sé que estás en la silla caliente, como yo pongo a Ariel.
Sí, pobre Ariel.
Hoy te tocó.
Al fin no me tocó a mí, doctora.
Y la razón que lo digo es, los padres, el padre, es también muy importante para una hija. Porque el ejemplo del padre, créelo o no, es el ejemplo a seguir cuando buscas pareja. Y muchas mujeres me han dicho, no, porque a mí me pasó esto y esto y esto y esto, y yo no voy a jamás casarme con un hombre así. Sin embargo, cuando me llaman por teléfono en estos 25 años que llevo en la radio, por lo general, escogen un hombre que hay veces que tienen, claro, sus cualidades, pero también tienen esos, vamos a llamarles, defectos que su padre demostró. Entonces, si yo te pidiera, fíjate que no estoy diciendo nada negativo, si el día de mañana, ¿tú tienes compañero ahora?
Sí.
Ok. ¿Y ese muchacho es tu esposo o tu novio?
Mi novio.
Ok. Y en él, ¿cuáles son las cualidades que tú has visto?
Pues muchas cualidades. Por algo es mi novio. No, okay. Es una persona alegre, que me hace compañía, que me apoya también en todas mis cosas. Básicamente eso es lo que uno busca en una pareja, el apoyo y el respeto y la comprensión, la compañía.
Fíjate que estás escogiendo bien. Imagínate el día de mañana que este novio que tienes puede que se te comparta tu vida y sea tu esposo. Más adelante, quizás, el padre de tus hijas. ¿Estarías contenta con que él fuera padre de algún hijo tuyo?
Claro que sí. Él es padre ya. Así que ya le he podido ver las cualidades como padre.
Ah, ok. ¿Y cuáles son las cualidades principales que le has visto a él como padre? ¿Tiene niña o varón?
Niño.
Niño. ¿Cómo es él con el varón?
Pues hacen sus cosas de hombres, ¿no? Es lo bueno de tener un papá joven, un niño de 7 años. Comparten mucho tiempo jugando, fútbol es como la pasión que más comparten. Y pues me gusta eso, como que el tema de compartir, de la calidad de tiempo que pasan.
Ok, entonces eso es importante para ti. Y me alegro que él esté compartiendo con su hijo el lugar y todo, porque eso es importante. Quiero más que nada agradecerte por haberme permitido hacerte preguntas que al mismo tiempo está iluminando a las demás personas que nos están escuchando. Gracias, Luisa, por
estar aquí. Gracias por la invitación, doctora.
Un placer. Bueno, creo que ahora nos vamos con una llamada aquí en el 888-787-2346. ¿Cómo? Elvia, ¿cómo estás? Que nos llamas desde Houston. A ver, ¿cómo estás?
Sí, doctora. Bien, gracias, doctora. Dios me la bendiga. Doctora, la estoy llamando porque tengo una situación muy complicada en mi vida. Soy mamá de 5 hijos y mi hijo, el mayor, tiene 14 años. Entonces, a él hace unos años le diagnosticaron el ADD.
Sí.
Me dijo la pediatra que solo tiene como un 25%, no toma medicina, ¿verdad? Pero ahorita estoy en un proceso de divorcio con el papá de ellos. Ya tengo un año así en ese proceso, pero mi hijo de unos meses para acá se me ha puesto muy rebelde. Siento como que siente un odio hacia mí, siente como que un coraje. Y con su hermano de 12 años, pues no se habla, siento como que le siente un rencor, un coraje. Y quisiera que si usted me podría ayudar a conseguir un buen una consejera para yo llevarlos. Sé que les está afectando también todo esto. Y me he podido dar cuenta que también pues su papá como que le dice muchas cosas inadecuadas al niño de 14 años.
Ajá. Bueno, entonces, eso es una de las cosas que yo te iba a preguntar. Porque cuando los muchachos se ponen así, cuando tienen un problema o están en proceso de un divorcio, es precisamente porque el padre o la madre quizás están envenenándole el alma, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, mira, asiste a algún centro comunitario donde tienen, donde puedes encontrar ayuda para él y para la familia. Lo principal es que no lo identifiques a tu hijo como el del problema. Ustedes como familia tienen un problema. Cuando hay un divorcio, hay veces que los hijos se dividen entre el padre y la madre, ¿no? El comportamiento de su padre, si es hablarle mal a los hijos, por supuesto que no es el correcto. Y él está en una edad muy vulnerable. ¿Cómo te llevas tú con él? Si algún día tú te has sentado, has caminado con él, hablar con él.
Doctora, yo salgo todos los días a caminar y yo lo invito. Mi hijo sí salía conmigo. Mi hijo, yo sentía que él se acercaba a mí. Yo sentía como que él buscaba ese amor mío. Sí salíamos. De repente, hace unos 3 meses atrás, de repente mi hijo cambió. Y ahora yo lo busco. De hecho, yo soy la que los atiendo. Le digo, hijo, ya está tu comida. Me deja la comida, no come, me contesta muy grosero.
Sí, a veces está comiendo, me preocupa, ¿ok? Porque si hay algo que hacen los teenagers es comer, ¿no? ¿Él asiste a la escuela o lo está aprendiendo en la casa?
No, él regresó a la escuela. Ya tiene como 3 meses que él regresó a la escuela. De hecho, ha subido un poquito sus calificaciones también. Sí, y yo le comenté a la maestra el problema que yo tengo.
Que le puedes reconocer o le has hablado de que estás muy orgullosa de que está mejorando las notas?
Ah, sí, doctora, yo hablo con él. Cuando vengo en camino de la escuela, le digo, hijo, qué bueno que te esté yendo muy bien. La maestra me mandó las calificaciones. Puedes hacer mucho mejor. Yo sé que tienes grados buenos, pero sé que tú puedes porque eres un niño muy inteligente. Le digo, me siento muy bien porque has mejorado y qué bueno. O sea, cositas así yo le vengo diciendo a él.
Okay.
Pero él no me contesta, solo se queda
callado.
No te contesta.
Es obvio que uno de los primeros pasos que puedes hacer es hablar con la escuela, con la consejera o el un asistente al director y decirle que estás pasando por un divorcio, que tú has notado un cambio en el niño, que aunque ha mejorado las notas, no le pidas más, sino que dile, ha mejorado las notas. Me preocupa que su relación conmigo no es buena. Si le presento la comida, no se la come. Que eso es una señal que puede que le esté pasando por algo. Y que tú quisieras que la escuela te proveyera recursos para poder darle terapia al niño. Ellos se sienten más cómodos cuando esa terapia viene de un lugar donde ellos se sienten seguros, ¿no? ¿A él le gusta ir a la escuela?
Sí, sí le gusta ir.
Ok.
Sí, sí, sí le gusta ir.
¿Y tiene amigos allí también?
¿Perdón?
¿Tiene amigos también allí?
Sí, tiene amiguitos y también es el otro problema que el papá le dio celular a temprana edad y le dio un celular que, pues, prácticamente abierto. Entonces, cuando yo quiero retirarle el celular, pues, ¿verdad?, para que él vea qué consecuencias, o sea, se pone muy agresivo. No tiene juegos, ya le retiré yo el juego, ya hace como 2 meses. Entonces,
¿y por qué se
lo
retiraste? ¿Por qué le retiraste los juegos?
Porque estaba teniendo un comportamiento muy grosero con su hermano de 12 años.
Okay.
Muy grosero y estaba como que comportándose aún más grosero.
Ok, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a tocar el punto ese de los juegos. Hablar con él y decirle, yo solo quiero llevarme bien contigo. Yo quiero que sepas que yo te amo, que yo te quiero y yo te respeto. Entonces, lo de los juegos lo puedes volver a ganar si tu comportamiento cambia. Lo único que sí te recomiendo que las horas que pueda pasar en un juego sean controladas. O sea, que no es, tienes los juegos ahora y juegas el día entero y la noche entera. Decirle que tiene que tener, que tú le vas a dar los juegos siempre y cuando él se comporte bien con su hermano de 12. ¿Y qué es lo que le pasa con el hermano de 12?
Igual, el papá como que le ha calentado mucho la cabeza, que su hermano no quiere hacer cosas que él hace, los compara mucho. Entonces, el papá le habla muy mal de su hermano, entonces él como que le ha tomado ese odio. De hecho, un día me dijo, me da mucho coraje cómo mi hermano le contesta a mi papá, no me gusta, no me gusta que mi hermano le conteste hacia mi papá.
Entonces vamos a hacer una cosa. Si él, si el de 12 años le está contestando mal al padre, es tu obligación de madre de decirle, así no se le habla a tu padre. O sea,
no,
yo
sí,
sé
doctora,
que
yo ya hablé con mi hijo.
Ok.
Sí.
¿Y qué
yo
te
ya hablé
dice?
Con él y mi hijo es muy obediente, el de 12.
Sí.
Y le dijo, respeta a tu papá, él es tu papá, cuando te hable, contéstale bien. Si tu papá es grosero, no le contestes mal. Siempre haz lo que él te dice porque él es tu padre. Y sí, doctora,
¿cuál es la relación
sí
tuya con el padre? ¿La razón del divorcio es que él siempre ha sido una persona difícil?
Yo tengo 16 años casada con él y siempre ha sido un hombre muy controlador. Siempre me ha sido infiel. Y el año pasado, en el mes de marzo, yo le descubrí que me estaba siendo infiel y descubrí que tiene a una mujer embarazada. Entonces, yo ya lo había dejado, yo regresé, le di otra oportunidad, pero él como que se seguía viendo con esa persona. La relación mía y él nunca ha sido buena, no ha sido buena,
bueno,
pero yo he venido luchando para el matrimonio,
¿verdad? Lo que tú me
estás
relatando nunca ha sido buena, pero yo creo que le debes de hablar y decirle, mira, tú y yo no vamos a estar unidos, pero siempre vamos a estar unidos por nuestros hijos. Yo no quiero dañar a nuestros hijos. Yo te suplico que cuando hables con ellos, hables con respeto. Y ellos te van a respetar a ti, porque es mi obligación como madre que ellos sepan respetar a su padre. Si te quiere escuchar, te va a escuchar. Si no, le dices que tú vas a buscar ayuda para ver cómo tú puedes trabajar con todos tus hijos, pero pedirle, dile, acuérdate que estos son los que es nuestro legado. Como nosotros tratemos a nuestros hijos, es como ellos van a crecer. A lo mejor esta conversación ya la has tenido con él. ¿Él se ha puesto disgustado contigo cuando tú le hablas de los hijos?
Siempre no se pone disgustado, pero siempre como que quiere tener la razón. Como que siempre ha sabido controlarme, doctora. Él ha sabido controlarme. Entonces ahorita yo ya tomé la decisión de que yo ya estoy aquí por la situación como estamos ahorita, pero yo y él no tenemos una comunicación, vivimos en la misma casa, pero ya tenemos un año que él y yo no tenemos comunicación para nada.
O sea, que él entonces, vive en la misma casa.
Sí, vivimos en la misma casa.
Es bien difícil, sí, esa es la situación. ¿Y el divorcio está en camino?
El divorcio ya estoy por iniciarlo yo soy la que voy a iniciar el divorcio. Entonces ya yo creo que este mes, sí.
Okay. El asunto es que haya divorcio o no haya divorcio, que yo me imagino que sí lo va a hacer. Decirle, yo quiero que sepas que cada persona crece y yo no quiero que tú me sigas hiriendo, esa es tu forma de ser, pero yo no la quiero conmigo. Y decirle, vamos a llevar esto en paz, por nuestros hijos, más que nada. Y yo creo que en algún momento él va a tener que entrar. Pero lo número uno que hagas es llevar a tu hijo es decir, hablar en la escuela con la consejera o con el asistente al director que te busque ayuda para ese niño. Y posiblemente, ¿el de 12 años va a la misma escuela o no?
Sí, los 5 van a la misma escuela.
Wow.
Sí.
¿Cómo que los 5 pueden ir a la misma escuela? Yo me imagino que el mayor
el de 14, ya este año, sí, el de 14 se gradúa del 8 grado, porque reprobó un año. Sí, entonces ya para el año que viene él va a high school y ya los otros 4 se quedan en la misma escuela.
Ok, bueno, ya que vas a la escuela y tienes la situación de que todos están en la escuela, es bueno que tú le informes a la escuela por lo que estás pasando para que ellos te puedan ayudar inclusive con todos tus hijos. Que ya ellos estén avisados que hay un divorcio y que se está complicando por el niño mayor, ¿ok? Para que te den perdón, la ayuda. También las iglesias. ¿Qué religión eres?
Soy católica. Ya vi ahorita con... ¿Perdón?
Bueno, si eres católica, ¿ya hablaste con alguien de la iglesia?
Ahorita mis hijos están por recibir sus sacramentos, entonces estoy hablando con la catecista y la catecista me recomendó que después de que reciban sus sacramentos hable con el sacerdote, que porque el grande, pues, es bien difícil llevarlo a la iglesia. También en esa parte estoy batallando para que él vaya conmigo a la iglesia.
Bueno, en vez de hablar con el sacerdote, yo creo que debes de preguntarle. Ellos tienen ayuda psicológica por módico, un poco dinero. Yo creo que lo más importante en este momento no es empujarlo a la iglesia, sino que te busques ayuda. Porque vamos a empezar porque el problema mayor que tú tienes es la relación con tu hijo. Eso es lo más importante.
Así es.
Sí. Entonces, ve despacito porque si no, se va a sentir como apabullado con tantas cosas. Vamos a empezar porque las iglesias tienen centros de consejería. Pregúntale si cuáles son, dónde tú tienes que ir. Muchas veces no son en la misma iglesia, sino en la misma ciudad.
Ok.
Bueno, queridos amigos, espero que todo te vayas mejorando. Me dejas saber, pero el paso número uno ya sabes cuál es, hablar en la escuela.
Gracias, doctora.
Bueno,
gracias, doctora.
Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, ya vamos a completar un año después que comenzó la pandemia. Y si tienes una enfermedad crónica y aún no te has realizado los chequeos necesarios para mantenerla bajo control, por favor, creo que tienes que entrar con el grupo de nosotros de la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, además de los Hispanic Communication y la Red Hispana. Entra, por favor, en tusaludsincovid.org, que es una página llena de recursos que te pueden dar para que tú puedas mejorar. Regresamos.
Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Saben por qué me voy a hacer la prueba de cáncer de colon? Por una razón muy poderosa, porque nada me hace más feliz que compartir con mi nieto, este chiquillo bello, inteligente y muy, muy inquieto. ¿Y por qué no? Para estar en primera fila durante su graduación.
Santiago Salcedo López.
Mis exámenes no pueden esperar a que se termine el COVID y mi doctor ha hecho todo de su parte para que me sienta seguro, porque la salud empieza por nosotros. Si sufres una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
De salud.
Bueno.
Hola, papá, ¿cómo estás?
Mija, qué bueno que hablas. Fíjate que me está doliendo el pie otra vez.
Ay, pa. ¿Y ya fuiste al doctor para verte el pie?
No, hombre, ¿cómo crees? Si ahorita con lo del COVID da miedo ir al médico, a menos que sea necesario.
¿Pero cómo que no es necesario? Aparte de que te duele el pie, padeces de diabetes. Los doctores ahorita están haciendo todo lo posible por mantener a pacientes sanos y seguros del COVID. Debes ir y recuerda usar...
Mis mascarillas, sí, ya sé. Está bien, voy a hacerme el chequeo.
Acuérdate que puedes visitar tusaludsincovid.org. Hay mucha información en español de enfermedades crónicas.
Ah, mira, qué bien informada estás.
Hija de tigre, tigrita. Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Actualidades.
¿Sabías que el plazo para el pago de impuestos en 2021 está a la vuelta de la esquina? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El Servicio Interno de Rentas fijó el 15 de abril como el plazo para el pago de los impuestos y está recomendando a todos los contribuyentes usar la presentación electrónica y el depósito directo para evitar demoras con el papel. Los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones electrónicamente mediante el uso de un profesional de impuestos o de cualquier software comercial. La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días y la ayuda de impuestos del IRS está disponible en español las 24 horas del día en irs.gov.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quién no se ha caído durante el transcurso de su vida? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tropezado, hemos cometido un error, nos han dañado, nos han engañado, hemos fracasado. Caerse es algo normal. Muchas personas creen que el caerse es señal de debilidad, de fracaso, de derrota. Nada que ver. Las caídas tienen un propósito: enseñarnos a reconocer los errores cometidos para no tener que seguirlos repitiendo toda una vida. Si tropiezas, si te caes, aprende qué sucedió. Analiza qué fue lo que debiste haber hecho diferente. Encuentra cada lección por aprender y luego púlete, mejórate, supérate. Las caídas son para mejorarnos, para evolucionar y para convertirnos en mejores personas.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Saben por qué me voy a hacer la prueba de cáncer de colon? Por una razón muy poderosa, porque nada me hace más feliz que compartir con mi nieto, este chiquillo bello, inteligente y muy, muy inquieto. ¿Y por qué no? Para estar en primera fila durante su graduación.
Santiago Salcedo López.
Mis exámenes no pueden esperar a que se termine el COVID y mi doctor ha hecho todo de su parte para que me sienta seguro, porque la salud empieza por nosotros. Si sufres una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Un tema muy cercano de mi corazón porque tengo hija, soy mujer y además también los varones que tengo, los varones, sobre todo mis nietos, les he enseñado a respetar a la mujer. Y ese es algo que tanto las madres como los padres deben de hacer. Por ejemplo, es importante reconocer que lo que diferencia a una niña de un varón es el sexo, es sus partes íntimas que son diferentes, pero el cerebro es un cerebro que funciona. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que las niñas no pueden hacer muchas de las cosas que hacen los varones? Hoy en día, a Dios gracias, aquí en los Estados Unidos, no en todas partes de América Latina, pero hay niñas que inclusive son astronautas, son matemáticas, son científicas, son doctoras, son maestras, son enfermeras. Así que tenemos una gran posibilidad para tanto varones como hembras, porque al igual que decimos hay que empoderar a las niñas, yo he visto varones que se han buscado carreras que inclusive antes eran nada más que de las niñas, de las mujeres. Y yo creo que eso es magnífico. Recuerdo que la primera vez que yo estaba en un hospital me llegó un enfermero y por supuesto que me extrañó, ¿no? Pero tan competente y tan sencillo y tan tierno, porque saben ser tierno. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros varones también a tener esa suavidad de cómo tratar a una mujer. Y más vale que lo hagan porque, por lo general, si quieren casarse, se van a casar con una mujer. Sería interesante que se comportaran como si fueran lo más importante para ellos. Al igual le digo a la mujer que puedan tener una buena relación con un hombre. Yo creo que debemos enseñar con nuestro ejemplo, tanto la madre como el padre. Se están divorciando, como el caso anterior, por supuesto que me preocupa, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de preguntarle a ella cómo él trataba a las niñas, porque mayormente parece que él está utilizando a los varones como para tratar de controlarla a ella. Un hombre que es controlador, como que una mujer que sea controladora, por lo general no funciona. Así que vamos a tratar de controlarnos nosotros, de ser como debemos de ser y no estar imponiéndonos a los demás. Así que hoy estamos hablando del empoderamiento de las niñas, tanto por parte de la madre como la del padre, aquí en el 888-787-2346. Y le voy a preguntar a Ariel si tenemos llamada. Ok. Una de las cosas importantes que uno tiene que enseñarle a las niñas es ser valientes. Cuando hay un problema, decirle, tú sí puedes, tú vas a poder. No, porque los varones de la clase lo hacen. No, tú lo puedes hacer también como ellos. Así que pon tu esfuerzo, sé valiente, porque de los valientes se ha escrito, pero de los que no, no se ha escrito mucho. También esos estereotipos de género no funcionan. Hoy en día la mujer, como les estaba explicando, puede entrar en cualquier carrera y ser tan famosa o tan buena como cualquier, que por supuesto que va a tener más piedras que eliminar, porque todavía en este mundo muchas veces el hombre es el que dicta, ¿no? Y si ustedes se han puesto a ver películas que durante la pandemia me dio por ver de distintas épocas, como en los 20, 1920, etcétera, la mujer no podía hacer muchas cosas, solamente había ciertas profesiones que ellos pudieran seguir. Y si se te ocurría buscar otra, tenías que realmente ser muy fuerte, ser muy valiente, estar muy bien empoderada para poder seguir adelante. Entonces, hoy estamos hablando de la importancia de ser una mujer determinada. Les voy a hacer un cuento personal mío. antes de que entre una llamada aquí en el 888-787-2346. Cuando yo llegué de mi país y pude entrar en la universidad de aquí, entré en una universidad que desde el principio podías estudiar ingeniería, arquitectura, etc. Y yo estaba muy contenta y muy determinada desde niña de que yo quería ser arquitecto, ¿no? Y me recuerdo que entré a coger ciertas clases de ingeniería civil. Es más, en el high school tomé lo que le llaman mechanical drawing, que era el poder pintar, dibujar casas, edificios, etc. Cuando entré a la universidad, yo estaba tan contenta porque iba a lograr mi sueño. Entrando en el segundo año, que ya un profesor de ingeniería civil, me conocía, por supuesto, todos eran hombres, no había una mujer. Entonces me dijo que le gustaban mis dibujos, pero él quería que yo fuera realística. Y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Dice, bueno, porque tú, arquitecta, no sueñes que vas a poder, podrás terminar la carrera, pero serás parte de un bufete, de un grupo de personas, y tus dibujos serán firmados por hombres, no por ti. O sea que lo que tú dibujes, si es muy bueno, sí te lo van a reconocer, pero va a ser la firma de un arquitecto hombre. Estamos hablando de los 1960. Me rompió el corazón, porque ese era mi sueño. Fue como que me tambalearon, que no sabía dónde yo iba a ir, qué es lo que yo iba a seguir. De verdad que fue un trauma para mí. Y escogí otra carrera y seguí adelante. Pero me recuerdo que tuve aquello de que yo construí y dibujé y cambié casas, 9 de ellas. Así que no era arquitecto, pero sí pude hacer lo que yo soñaba, que era poder dibujar, cambiar casas, remodelar, todo lo hacía yo. Entonces, les pido a ustedes que tengan una gran visión para sus hijos. Obsérvenlos cuando están jugando. Yo siempre observaba qué es lo que más le gustaba a mis 4 hijos hacer. Cada uno de ellos era diferente. Cada uno de ellos escogió lo que ellos querían hacer con su vida y han tenido bastante éxito con la misma. Entonces, es importante que no rompamos el sueño de una niña. Si una niña le dijo a su padre, papá, yo quiero ir al espacio. Y yo me recuerdo cuando le hicieron la entrevista a una de las personas que van a ir al espacio, una de las mujeres, y lo logró. Entonces, sean valientes, sean también consideradas. No le pongan pajaritos volando en la cabeza al que no lo tiene. Pero si una niña te dice, yo quiero tal cosa, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar soccer, yo quiero nadar, yo quiero estudiar, síguenle. ¿Y de por qué lo dices? ¿Qué es lo que te inclina a pensar? Para que vean, mi padre sí creyó en mí. Y sí, la desilusión con él fue muy grande cuando yo le dije, mira, papá, yo tengo que cambiar de carrera. Y fue una desilusión muy grande entre mi padre y yo, porque él no quería que yo la dejara. Así que les pido a ustedes que sepan cómo trabajar con las niñas, porque es muy importante de hacerlas valientes para que logren lo que ellas quieren. Y hoy aquí estamos y te invitamos a aprender más sobre tusaludsincovid.org. Tienes una enfermedad crónica, ya sea la hipertensión, la diabetes o algo similar, y a lo mejor no te has hecho ninguna prueba que tienes que hacerte, ¿no? Pues ahora, por el COVID-19, muchas personas han abandonado esas pruebas que tienen que hacerse. Entonces, escucha atentamente. La Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, junto con Hispanic Communication Network y la Red Hispana, te traen tusaludsincovid.org. Una nueva página que está llena de recursos para todos ustedes durante la pandemia. Y si tienes una enfermedad crónica, pues mucho más importante. No te olvides, la página es tusaludsincovid.org. Aquí estamos con ustedes. ¿Y cómo estamos, Ariel? Muy bien. Pues ahora nos vamos con María, que nos llama desde Texas. Hola María, ¿cómo estás?
Adiós, gracias. Bien, doctora. Gracias por tomar mi llamada. Yo, escuchando su programa, como siempre, hablé con usted la semana pasada. Esta mañana, cuando tocó el tema sobre los padres, ¿qué efecto tienen los padres con las hijas? Sí. En mi situación, yo solamente tengo una hija. Nunca ha sido mi esposo un buen ejemplo, por lo que le digo de infidelidades y todo eso. Y ahora nunca yo había tomado eso en consideración, que eso mismo pasó conmigo. Mi padre fue con mi madre controlador, ella nunca trabajó, siempre él era, tomaba muchísimo, en vez de
día. O sea, que tu padre estaba en una trampa, no podía salir.
Sí, sí, y entonces yo siempre decía, hoy que tocó ese tema, siempre yo decía, yo nunca me voy a casar con un hombre así, pero ahora que veo, es mi esposo es muy similar a mi padre en muchas cosas.
Así es.
Entonces,
quizás había una o dos cosas diferentes, pero
sí.
Por eso es tan importante que nos demos cuenta de la importancia del padre en la vida de nuestras niñas. Tú lo sabes.
Pero yo no sabía eso, entonces hasta ahora que empiezo a descubrir así como sus programas, temas y todo eso. Y ahora me preocupa porque yo solamente tengo una hija y ella tiene ahorita 23 años. Wow. Pero ha tenido dos relaciones con novios y han sido, la primera fue muy dura para mí porque yo la miré sufrir mucho cuando wow. el muchachito le fue, pues tenía otra persona. Y ahora ya duró 3 años para recuperarse de esa relación donde duró mucho en depresión. Uh-huh. Y ella, lo que le gusta ahora, y a mí me pone de preocupación, porque a ella le gusta salir mucho a fiestas y todo eso, y tomar. Entonces, uh-huh. cada vez que toma, yo veo que ella en ocasiones me ha dicho, a mi papá no nos quiere, mi papá no le importamos, esto y lo otro. Y yo, ahora, ¿cómo puedo hacer para ayudarle a mi hija que no caiga en lo mismo?
Yo creo que es hora que tú tengas una conversación con tu hija. Igualito que me lo estás diciendo a mí, pero decirle, mira, yo me he dado cuenta y me siento responsable de que el ejemplo que yo te di con mi matrimonio te haya hecho tanto daño. Tu padre no es que no te quiera, es que no le enseñaron a ser diferente. Entonces, tú eres la única que puede determinar el tipo de hombre que tú vas a tener como padre para tus hijos. Háblale claro. Si tú estás yendo de fiesta en fiesta y estás tomando y tomando, número uno, te vas a volver alcohólica. Una pregunta, ¿el papá era alcohólico?
Sí, seguimos, como le digo, juntos, pero él sigue haciendo lo mismo, que se va, okay. No viene, dura 2 días.
Entonces,
y él toma, es su pretexto de él, que él va a tomar hasta que él muera. Ese es su pretexto.
Pues ya tu hija está siguiendo esa ley. Voy a tomar hasta que yo muera, porque el alcohol te lleva a la muerte. Y quiero que entiendas algo. El alcoholismo es una enfermedad, pero no hay pastillita para curarte, ni hay un tratamiento para curarte. Lo único que tú puedes hacer como madre es empezar a asistir a Al-Anon, que es las familiares, las personas que son, ya sean hijas, esposas de una persona que es alcohólica. Te darás cuenta que tu hija también debería de estar asistiendo. Por supuesto, ella tiene que saber desde ahora que ella tiene un 30% de posibilidad de volverse alcohólica.
Ajá.
Y hay muchas mujeres alcohólicas porque saben esconderlo.
Sí.
Y muchas veces esconden las botellas en distintos lugares de la casa para que no se dé cuenta que están tomando. Esta conversación la tienes que tener con tu hija. Y si tú tienes que decirle, mira, yo voy a empezar a asistir en Texas. Yo sé que tenemos programas de Al-Anon, ¿ok? En la ciudad que tú estés, en todo el mundo hay programas de Al-Anon. Y empieza a sentarte, no cuesta dinero, es casi como si fuera una consejería de grupo, porque te vas a empezar a dar cuenta de muchos detalles tuyos que son los que te han llevado a escoger un hombre como el padre de tus hijas. Y entonces le dices a tu hija, después que tú hayas ido, te quiero invitar a esta reunión, a ver qué te dice. Okay. ¿Ella está trabajando ahora?
Sí, en casa.
Ah, ella sigue en casa.
Sí, ella sigue aquí en casa conmigo. Pero una pregunta, doctora. Usted me aconsejó buscar ayuda para mí cuando yo hablé con usted sobre mi matrimonio con CODA. Entonces, sí. ¿Sería mejor buscar en CODA o Al-Anon para ayudarme?
¿Ya tú buscaste en CODA?
Sí, buscaste en CODA.
Okay. Sí. CODA y Al-Anon se parecen muchísimo. Los mismos principios. Están basados en los 12 pasos. Si encontraste CODA, ¿te gustó?
Apenas
¿o no has ido todavía?
No he ido, no. Apenas la semana pasada hablé con usted y estoy buscando el programa. Encontré unos...
¿O lo has encontrado?
Donde yo vivo. Aquí en El Paso no, me quedan lejos. Lo que encontré es en Nuevo México. No sé si...
No. Yo sé que en El Paso hay CODA. Ajá. Pero también en El Paso hay Al-Anon. Si lo puedes conseguir, okay, pues baja Al-Anon. Tu esposo es alcohólico, ¿no?
Él dice que no, porque solamente toma supuestamente los fines de semana, pero yo le digo, un alcohólico no es que tome diario. Para él, me dice, yo no tomo diario, pero yo cuando él toma, se
vuelve. Una pregunta, muy, cuando él toma, ¿ha llegado el momento que se cae?
No.
¿Que se duerme?
Ahora más veo que porque es más grande edad, pero no, casi no.
Okay. ¿Y el padre de él era alcohólico?
El padre de él murió cuando tenía él 8 años, entonces no tuvo padre.
O sea que él tiene unos grandes vacíos en su vida, pero no estamos hablando de él, aunque yo quisiera ayudarlo también. Si él asistiera a Alcohólicos Anónimos, le va a ayudar. Si tú asistieras a Al-Anon o a CODA, te va a ayudar. Y yo sí sé que hay CODA en El Paso. Lo sé porque me invitaron y yo he ido. O sea que yo sé que hay. Tienes que encontrarlo. Claro que con lo de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, puede que las reuniones sean por medio de la internet. Pero ya te estoy hablando, son los 12 pasos. Lo mismo da que sea Al-Anon, que sea CODA. CODA más bien son comportamientos que ciertas personas toman para poder lidiar con su vida y las lleva precisamente a personas como los alcohólicos, porque tú quieres cambiarlos, tú quieres curarlos, tú quieres que sean mejor. O sea, que tú eres como, ¿cómo te puede decir? La que va a ayudar a todo el mundo, ¿me entiendes? Esa es parte de tu comportamiento muchas veces,
sí,
de ayudar.
Sí.
O sea, que CODA sería lo mejor para ti. Pero tu esposo va en camino, porque hay alcohólicos que son solamente alcohólicos de weekend, de fines de semana. Sí. ¿Okay? Y si va en aumento lo que él está tomando, él es alcohólico. Pero bueno, no estamos hablando de él, estoy hablando de ti. Cualquiera de los dos programas te van a ayudar, al igual que a tu hija. Tu hija lo necesita inmediatamente. Okay, dile, si tú quieres algún día tener una buena relación con un hombre, la primera persona que se tiene que sanar eres tú. Para poder entonces saber escoger. Porque es como que te abre los ojos, es como que te hace como una especie de antena y tú te das cuenta lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque siempre tienes esa ansia, ¿ves?
Sí. Entonces para ella sería mejor Al-Anon.
Sí. No, para ella por el camino que va a ser Alcohólicos Anónimos, pero Al-Anon sería bueno para ella.
Ok. Porque cuando yo traté de hablar con ella, ella es muy, siempre me dice, yo sé, mamá, y ya, no me quiere escuchar, como
que eso te estoy diciendo, que tú te pongas por delante, decirle, yo tengo este problema y te lo estoy pasando a ti. yo voy a pensar asistir a este programa. ¿Quisieras venir conmigo? No cuesta nada, pero nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. ¿Ok?
Gracias. Gracias. Vamos a ver.
Muchas gracias, María, por tu llamada. Bueno, aquí estamos en el 888-787-2346. ¿Y cómo vamos, Ariel?
Muy bien, doctora. Excelente llamada y me gusta escuchar, me gusta ver de que hay recursos y hay organizaciones allá que afuera, ¿no? Que pueden dar ayuda a estos casos. Y qué bueno que nosotros podemos referir a la gente a esos a esas organizaciones.
Efectivamente. Mira, Ariel, durante la pandemia hemos aprendido que el aumento de alcohol, de drogas, ha aumentado. ¿Okay? Porque tienen mucho tiempo en sus manos, porque hay veces que se sienten desesperados, han pasado por situaciones malas en las casas, y hay veces que el tomar, pues, piensan que te va a olvidar, te va a hacer olvidar el problema que tienes. Lo mismo, el problema de drogas ha aumentado terriblemente. Y muchas veces eso es imposible, no es imposible, pero bien difícil de poder controlar. Todo se puede aprender a controlar. Por eso yo siempre recomiendo estos grupos de apoyo que te van a ayudar a tener una vida mejor. Es como que te abren los ojos. Es verdad, yo tengo este comportamiento, el de querer ayudar a todo el mundo, el querer hacer esto. No. No, como dicen los venezolanos, ser todera. No, no eres todera. Tienes que ser tú primero, tienes que amarte tú primero, tienes que empezar a decir qué es lo que yo quiero en mi vida. No es lo que yo tengo que hacer para complacer a los demás. Eso no quiere decir que tú no seas buena con los demás, que no le dejes una mano de vez en cuando. Pero si tu vida la vas a sacrificar por ayudar a los demás, no es un buen comportamiento para ti. Porque alguien te va a utilizar, alguien se va a aprovechar de ti. Y eso no es lo que yo quisiera ni para ti como mujer, ni para ti como hombre, ni que tu ejemplo de mujer sea lo que tu hija vaya a aprender. Así que les pido mucho que puedan tomar esa posición. Ariel, ¿cómo vamos? Bueno, yo quisiera leer esto a ustedes, que yo creo que, como hemos estado hablando de la mujer, etcétera, me gustó. Dice, el hombre es la más elevada de las criaturas, pero la mujer es la más sublime de los ideales. El hombre tiene la supremacía, por ahora, ¿no? La mujer, la preferencia. La supremacía significa fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrado nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Lo leí y me iluminó un poco de cómo podía utilizarlos con ustedes. Ustedes son las estrellas que iluminan. ¿Cuál es tu posición en la tierra? ¿Cuál es la posición que tienes en tu familia? Hoy en día, para mí, ser una estrella, una luz, una esperanza para mis hijos, para mis nietos, es muy importante. Día a día trato de dar algún mensaje. Eran 8, son 7. 7 nietos, los cuales escuchan de mí cada 2 o 3 días. Les mando una foto de ellos cuando eran más pequeños o de una situación que hemos tenido juntos. El crear recuerdos, pensamientos, es importante con tus hijos, con tus nietos, con todo el mundo. Comience así, inclusive con tu relación. Si has tenido una relación que está fallando con tu esposo, trata de traer las cosas buenas por lo cual ustedes se unieron. Tiene que haber alguna. Tiene que haber fotografía de ese pasado donde los dos estaban enamorados. El recordar es bueno, pero el ponerlo en el presente es aún mejor. Aquí tienen a su doctora Isabel, que le agradece a Ariel, que siempre está ahí con nosotros, a Luisa, estuvo hoy de visita, y también tenemos de visita, pero trabaja, como es natural, y también Isabel, que recibe las llamadas.